Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 16 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Listos para Surinam. Después de vencer 3-2 a República Dominicana, la selección ya está en Texas entrenando de cara a lo que será su próximo encuentro el miércoles ante Surinam.
Mediotiempo.com.
Llegó a la Noria. Nicolás Larcamón ya se presentó en las instalaciones de Cruz Azul. En las próximas horas será oficializado como técnico de la máquina.
Esto.com.mx.
Nominados. La Liga MX dio a conocer a los nominados para el Balón de Oro. Jugadores de América y Cruz Azul destacan en las diferentes categorías.
FoxSportsLA.com.
Almeida será su DT. El Sevilla hizo oficial que el argentino que dirigía la AEK de Atenas se convierte en su nuevo entrenador de cara a la Liga Española.
ClaroSports.com.
El primero del día. Chelsea venció 2-0 a Los Ángeles FC en actividad dentro del Mundial de Clubes. También entran en actividad Benfica, Boca Juniors y Flamengo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Para platicar, vamos, lo que escuchábamos hace unos instantes y también pues se profundizará sobre la selección mexicana, lo que viene para el partido de este miércoles en contra de Surinam, que vaya que le dio un susto a Costa Rica el día de ayer dentro de la Copa Oro, dentro de la región de Aquí Nos Tocó Vivir. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, José Luis, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Real Oviedo en la serie para el ascenso en la segunda división de España perdió de visita el partido del sábado. La vuelta es el próximo domingo. Platicaremos detalles, por supuesto. 1-0 perdió el Oviedo. Tiene chance y lo comentaremos. El Mundial de Clubes arrancó. El Paris Saint-Germain sigue siendo una máquina de jugar al fútbol. Le ganó 4-0 al Atlético de Madrid. Muy fácil. Y bueno, por supuesto, el tema de la selección nacional, ¿no?
Efectivamente. José Luis Cuevas, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, Raúl, amigos de La Fórmula es. Qué gusto saludarlos. Sí, también comentar parte de lo que fue el arranque de este Mundial de Clubes. Hemos platicado la cantidad de dinero que se ha repartido para este Mundial. Y también cómo están las entradas en los diferentes frentes. Monterrey debutará mañana, jugará sus 3 en el Rose Bowl de Pasadena y me dicen que no van a ser grandes entradas. También es un estadio sumamente grande y eso va a ser interesante lo que pueda pasar mañana con ellos ahí frente al Inter de Milán. Y ya el miércoles Pachuca también hace su presentación en el Mundial, Enrique.
Así es, de hecho ayer el partido este de París Saint-Germain en contra del Atlético de Madrid pues era un partido muy atractivo para ir a verlo. Y hubo más de 80,000 personas en el Rose Bowl, pero pues ya sacas estos dos equipos de la ecuación y la cosa debe cambiar. Pero bueno, ¿qué no se ha dicho del México 3-2 en contra de Dominicana? ¿Qué es algo que nos pudiera encaminar hacia el partido en contra de la selección de Surinam? Que como mencionaba hace un momento, ¿cómo le costó trabajo a Costa Rica ganar es 4-3?
A mí me parece que en el partido de la selección hay cosas positivas y hay cosas negativas. No todo es negativo y no es una catástrofe el partido como mucha gente lo quiere ver, ¿no? Ofensivamente terminas haciendo 3 y hay cosas destacadas, ¿no? No podemos podemos decir que fue un gran partido de la selección mexicana, porque no lo fue. Pero bueno, al final haces tres goles. El primer gol es una combinación interesante entre Santi y Raúl Jiménez. Y lo que hay que cuidar y lo que hay que ponerle especial atención es en la parte defensiva, porque defensivamente México está cometiendo muchos errores y está sufriendo mucho, ¿no? Si no hubiera habido esa distracción que le abre la puerta a República Dominicana para que te haga el primer gol, el transcurso del partido hubiera sido otro y me parece que hubiera sido mucho más tranquilo. Pero hace el gol República Dominicana y le das moral y se te va encima y hace el segundo gol y terminas sufriendo y pidiendo la hora, ¿no? Caray, lo bueno, la buena noticia es que falta un año para el Mundial, ¿no? La verdad.
La mala es que se pasa rapidísimo. Sí. Y a ver cómo anda la selección para ese entonces, ¿no? Dominicana, un equipo que ya está eliminado para el Mundial. 139 del mundo. Y como decía Raúl Eduardo, México terminó pidiendo la hora en contra de ellos.
Yo no sé si Dominicana hubiese cambiado su estrategia, es decir, si su plan de juego hubiese sido uno en un arranque, que tanto pudo haber cambiado este ritmo de partido, porque a ver, el gol termina cayendo en la recta final del primer tiempo, el primer gol que pensamos que le iba a dar cierta calma al equipo, muy rápido mete el segundo en la parte complementaria en la combinación de Santiago y Raúl. Pero después sí siento que el equipo cae en una especie de relajamiento que a la postre le termina entregando esta parte inmadura que tiene la selección, concretamente en la zona baja, como bien ya señalaban. Si Dominicano hubiese jugado, encarado el partido desde el arranque así, a lo mejor hubiésemos tenido un juego de 5-4 vertiginoso o una goleada clara del equipo mexicano, ¿no? Porque sí me parece que el plan de juego esperaron mucho a ver hasta que México hiciera el primer gol, ¿no?
Pues sí, y bueno, México tuvo esa fortuna, inclusive hasta el gol este de rebote, en donde viene el cabezazo de Álvarez.
De cachete de Montes.
Que le cae a Montes y bueno, se la desvían al portero, pero se vieron muy mal con la dinámica, la velocidad de República Dominicana. Ahora, van contra Surinam, que el día de ayer perdieron, vamos, un partido dramático para Costa Rica, porque Costa Rica va ganando 2-0. Les dan la vuelta 3-2 y luego empata Costa Rica y ya sobre el tiempo viene un penalti para el 4-3. Pero este es un gráfico, no quiere decir que todos jueguen en el Manchester City, ¿verdad? Pero bueno, más jugadores de la Copa Oro en Europa. Surinam tiene 22, Guadalupe 19, hay que ver también la relación que tienen con los Países Bajos. Haití tiene 18, Curazao 16, Jamaica 15, Costa Rica 12, al igual que Dominicana, Canadá, México y Estados Unidos están al fondo con 11.
Que no es un indicativo, ¿no?
No, te digo, a lo mejor juegan reserva del no sé dónde, pero bueno, como quiera que sea, pues también es un dato, vamos, curioso.
Sí, sí, depende de la liga que juegues, si juegan o no juegan, ¿no? A mí no me parece relevante el dato, pero sí es preocupante el hecho de que República Dominicana jugó con 5 defensas, adelante una línea de 4 y un solo delantero, y cuando se propuso hacer daño, hizo daño. Eso es lo que es realmente preocupante, y ahí es donde se le ve preocupado a Javier Aguirre, y ahí es donde hay que trabajar. Johan Vázquez urge que vuelva. Pero sí, a mí me preocupa mucho el hecho de que República Dominicana te haga sufrir de esa manera. Pues cuando te enfrentes, no digas a España, a Francia, a Inglaterra, pues cuando juegues con rivales de medio pelo, o buenos, no tan buenos, pues, ¿qué podemos esperar? No sé, que hay que trabajar en serio.
El partido del miércoles yo no considero que vaya a ser algo fácil, Enrique. O sea, no. Más allá de lo que ya vimos ayer frente a Costa Rica, lo que hablabas de los jóvenes, muchos de ellos en las inferiores de la liga holandesa, sí creo que puede generarle al equipo mexicano el tipo de futbolista, el tipo de fútbol que hagan los de Surinam, algo que complique y sobre todo que pueda, no sé si agravar, porque al final es una victoria, pero te puedes complicar la eliminatoria el domingo contra el Piojo Herrera y sus dirigidos, ¿eh?
Sí, que bueno, ya mencionabas que la sufrieron ayer, pero algo que no entiendo es cuando enfrentas a Dominicana, a estos equipos, y que la pasas mal, no, es que las distancias se acortaron. Y cuando vas contra los grandes, hablando de México, pues finalmente te siguen ganando. Les haces partido, pero te siguen ganando. Ahí las distancias, ¿por qué no se acortan?
Se alejan. Ahorita se alejan cada vez más, la verdad. Es un
hecho. ¿Qué están haciendo bien los otros y nosotros?
No. Yo creo que a lo mejor trabajando mejor y sí es más fácil crecer, creo, de abajo para arriba, ¿no? Como ha pasado con muchos de la zona de CONCACAF. Pero lo que sí es un hecho es que el recurso humano de la selección mexicana, esta selección pues, tiene mucho menos recursos que otras selecciones, ¿no? Y creo que cada vez, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, vamos teniendo menos jugadores de calidad, ¿no? Porque no se ha trabajado en formar jugadores y en sacar jugadores, es una realidad, ¿no?
Sí, es una lástima porque cuando te acuerdas, no sé, sobre todo aquella última década, no sé, de los 90s, y tuve un poquito de inercia para después, había algo. Ahorita, pues como señalabas, falta un año para el Mundial. Y van a ser estos mismos.
Todavía en los 2000s estaba Jared, estaba Rafa todavía.
Sí,
estaba,
aquella generación con la Volpe.
Estaba Torrado, estaba Salcido, estaba
Pedro, Guardado.
Todos esos jugadores vienen formados y vienen de competir con menos extranjeros, con ascenso y descenso.
Ahora, Aguirre, como debe ser, ¿no? Aguirre el viernes decía, se acabaron los experimentos. Voy a jugar con lo mejor que tengo. Si lo mejor que tiene es lo que presentó el...
Es que
el,
no hay mucho más, José Luis.
Pero bueno, no consideras que Lira y Edson era respetar demasiado a Dominicana, con todo respeto. Pero o sea, bueno, sí siento que en el planteamiento había que ser más agresivo, teniendo a Huerta, teniendo a Alexis Vega en la banca, y los termina metiendo hasta la parte complementaria. Entiendo que a lo mejor lo que quería era asegurar una victoria, pero con dos contenciones contra Dominicana.
Y buscar más una forma de juego, creo que sí, es lo que está buscando Javier Aguirre, ¿no? Yo lo que no entiendo es que Charly Rodríguez sigue becado en la selección, y cada vez que juega Charly Rodríguez no pasa nada con Charly Rodríguez.
Yo creo que Charly Rodríguez es como Tony Romo cuando estaba con los Vaqueros. Algo le sabe a Javier Aguirre. Vamos a una pausa y regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde este fin de semana el Real Oviedo, club propiedad de Grupo Pachuca, perteneciente a la segunda división, cayó en la final de ida por el ascenso 1-0 en la cancha del Mirandés, viendo terminada una racha de 12 juegos invictos. El equipo dirigido por Veljko Paunovic ahora está obligado a ganar en casa para quedarse con el último cupo del ascenso al máximo circuito español. Viajamos a Estados Unidos, en donde se lleva a cabo la primera edición del Super Mundial de Clubes, y aún día de la presentación de Monterrey en el certamen, el club regiomontano emitió una solicitud a la FIFA para tener acceso a nuevas canchas de entrenamiento debido al mal estado de los campos asignados. Los Rayados tuvieron que abandonar las instalaciones de la Loyola Marymount University debido a la mala condición de las canchas, y por ahora entrenan provisionalmente en instalaciones del Dignity Health Sports Park a la espera de que FIFA intervenga para acomodarlos en un mejor centro de entrenamiento. Y cerramos manteniéndonos en Estados Unidos, en donde también se disputa la Copa Oro, y tras una dramática y agónica victoria de Costa Rica 4-3 sobre Surinam, la selección costarricense recibió la confirmación de una mala noticia en la figura de Warren Madrigal. El delantero tico de 20 años abandonó el encuentro de este domingo en los últimos minutos luego de sufrir una aparatosa lesión en el tobillo, siendo trasladado de forma inmediata al hospital, en donde se confirmó una fractura de peroné en el pie izquierdo, que lo marginará de las canchas por varias semanas. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
está el empate. Pues mira, no está nada mal ahí si te sobran 1,000 varitos. No sé cuánto esté a que gane Surinam, pero después de lo visto el sábado, está medio complicado. Bueno, pues algo más de la Copa Oro. De hecho, hoy hay un par de partidos.
Sí, sí, juega. Está jugando ahorita Panamá contra Guadalupe. Uh-huh. Y un poco más tarde juega Guatemala. Guatemala contra Jamaica. Mucha suerte para Guatemala del Flaco Tena. Exacto. Mucha suerte la tiene complicada. Es un partido difícil, pero ojalá le vaya bien a Guatemala. Estados Unidos, que gana ayer 5-0, fácil, a Trinidad y Tobago. Estados Unidos, que venía sufriendo, que le costaban los partidos, y le termina ganando fácil a Trinidad y Tobago.
Ganando Panamá al minuto 12 en Carson, el juego 1-0 a Guadalupe, así que está arrancando.
En Carson, en la casa del Galaxy.
Correcto.
De Los Ángeles. Y lo que dices de Guatemala, bueno, ahí peleando todavía Flaco Tena para meter a Guatemala a la Copa del Mundo, sería su primera participación, y el Piojo Herrera con Costa Rica, ojalá también logre su calificación para la Copa del Mundo. Y dentro de más alrededor de la selección mexicana, y dentro de todo este entorno que se está viviendo, vamos con Humberto Barrera para que nos platique acerca de la selección mexicana, que se encuentra ya en Texas. Van a jugar en Arlington su partido de este miércoles en contra de Surinam. Humberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl? José Luis, un saludo. Efectivamente, ya después de la difícil, complicada victoria de la selección mexicana el pasado fin de semana, que bueno, la verdad que la gente se dio cita al SoFi Stadium, parecía que pues no iban a llegar, sin embargo 54,000 aficionados llegaron a apoyar a la afición, aunque hubo manifestaciones por los problemas que está pasando aquí en Los Ángeles, California, y en todos los Estados Unidos, en varias ciudades. Así es que la selección ya está en Arlington, Texas. El día de hoy descansan, el día de mañana entrenan por la mañana puerta cerrada, posteriormente habrá conferencia de prensa con el director técnico Javier Aguirre y con algunos de los jugadores que pues estarán disponibles con los medios de comunicación en el precisamente día de medios. Así es que la selección pues inicia con el pie derecho esta Copa Oro, Enrique, y bueno, ya esperemos a ver cómo les va el día miércoles ante esta selección de Surinam.
Así es, Humberto. Oye, y platícanos cómo está la situación de nuestros paisanos en el entorno también, el Mundial de Clubes y también de la Copa Oro en este momento, después de lo que sucedió este fin de semana.
Pues fíjate, Enrique, sí, la comunidad, la inmigrante, especialmente la mexicana, están preocupados porque estas redadas de inmigración van a continuar desafortunadamente por los próximos días, no sabemos hasta cuándo, y pues estas son órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues solamente queda animar a nuestra comunidad, a nuestros paisanos, que se cuiden, porque pues esto sí va. La verdad que en serio no esperaba mucha gente que fuera tan duras estas detenciones, y bueno, pues ahí está la comunidad mexicana trabajadora, por cierto, pues que está afectando a todas partes de Estados Unidos, a la mayor parte de en Chicago, en Dallas, en varias ciudades donde hay mexicanos, Enrique. Así es que pues todo, esperemos que termine ya esta situación para nuestros paisanos.
Ojalá así sea. Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Bueno, aún así, fueron 54,000 personas al partido de México, ¿eh?
Justo me ganaste el comentario, Enrique. Con todo lo que está pasando, un entradón nuevamente en Estados Unidos y contra República Dominicana. La gente es increíble en Estados Unidos.
Nos comentaba Humberto el sábado en la noche que lo tuvimos en vivo en Fórmula Deportes, que la gente, hubo demasiados que compraron boletos, o sea, se sobrevendió, y de repente en reventa se quedaron algunos que son los que al final no terminaron por dar ese lleno total de 80,000, 70,000 espectadores, me parece que son en el SoFi. La gente se tardó en arribar, pero pues porque estaban armando la carnita asada, la cervecita,
el tailgating famoso,
correcto, 2 horas antes en el estacionamiento. Pero la verdad fue un entradón que no se esperaba por el rival y por la instancia, ¿no? El debut de Copa Oro.
Sí, bueno, sobre todo porque pues no sabes, no sabes si vas a regresar a tu casa.
Pero también hay muchas, muchas personas pues, que ya llevan viviendo allá 20 años, ¿no? 15 años, que seguramente no tienen riesgo alguno, ¿no? Y que pueden ir a los lugares a los que quieran ir, ¿no?
Pues sí, también gente que viajó de México para ver partido, sí, sí. ¿No? Bueno, inició el Mundial de Clubes. Y creo que hay dos cosas que quiero mencionar. Una, desde luego, vas a profundidad alrededor en el partido del Paris Saint-Germain en contra del Atlético de Madrid. Pero lo que pasó en el partido del Bayern Múnich contra el Auckland City. 10-0. Que la verdad es que son resultados que ya no estamos acostumbrados a ver. Si yo me acuerdo de un partido, bueno, Yugoslavia contra Zaire en el 74 acabó 9-0. Hace tanto tiempo que ya ni siquiera Yugoslavia es Yugoslavia como tal, y Zaire ya tampoco es Zaire. Pero bueno, y luego también una goleada que se lleva Honduras o El Salvador en el Mundial de España 82.
Sí, sí, sí.
Pero esto va a pasar en Mundial, porque vamos a tener 48 países. Lo único que hizo la FIFA fue abaratar la calificación a la Copa del Mundo, bajar notablemente el nivel. Cuando queden los últimos 16, creo que la cosa va a ser más o menos normal. A lo mejor vamos a tener una que otra sorpresa. Pero pues vamos a ver cosas así, porque el nivel de juego es completamente distinto entre unos y otros.
Sí, al final el Auckland City o Auckland City, un equipo de Australia, de Nueva Zelanda, perdón, es un equipo semiprofesional, no es un equipo profesional. Todos los integrantes del equipo trabajan en otras cosas y además juegan fútbol, ¿no? Entonces, si lo comparas contra una de las potencias más importantes del mundo, pues resulta el 10-0 que terminó en el marcador, en donde ni al Bayern Múnich le sirve, ¿no? Al Bayern le hubiera servido más un interescuadras que jugar contra el Auckland City, y los otros con el 10-0, pues resulta que terminan contentos porque fueron al Mundial de Clubes, jugaron contra el Bayern Múnich y ya tienen que contar en su casa, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, es lo que pasa por abrir el abanico para que vayan equipos de todo del mundo, de todos los continentes, sin importar el nivel que puedan tener, ¿no?
Sí, van a ser 104 partidos en el próximo Mundial de Fútbol. Y dice Infantino lo vimos en el Super Bowl, el más reciente, allá en Nueva Orleans, y yo creo que le impactó. Porque bueno, ahora va a haber show de medio tiempo en la final, y porque también en un comentario que hizo, hablaba acerca de la gran audiencia mundial de Mundial de Fútbol, y decía, es que es como 104 Super Bowls. La verdad es que no, o sea, no, va a haber partidos recontra chafa.
Es que a ver, yo no sé si al rato estén interesados en ver el Flamengo de Brasil contra el Esperanza de Túnez. O sea, con todo respeto, creo que hay partidos, si eres muy futbolero, igual y lo ves, pero igual y te vas al cine, ¿no? O sea, al final, no todos los partidos son interesantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, bueno, al rato daremos detalles y platicaremos más de los otros juegos, pero también una cosa importante del Mundial de Clubes que va a pasar en el Mundial es el tema del clima en Estados Unidos, ¿eh? Ayer en Los Ángeles hacía un calor infernal cuando jugaron Paris Saint-Germain y Atlético.
Oye, de Madrid. Oye, pero los pusieron a jugar a mediodía.
Exacto.
Para que se vea en Europa.
Y en el Mundial van a tener que jugar en esos horarios. Y en todo Estados Unidos, en esta época, hace calor en todos lados. Uh-huh. En todos lados.
Y bueno, pues vamos a hablar un poco más de esto después de una pausa. Ya volvemos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el tenis, el mexicano Santiago González se alzó campeón de dobles del torneo de Stuttgart con su compañero estadounidense Austin Krajicek, derrotando a la dupla estadounidense de Rajim Ram y Alex Michelsen en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4 en 1 hora y 12 minutos de juego. El veracruzano suma su segundo título de la temporada después de coronarse en el Challenger 150 de la Ciudad de México. El siguiente compromiso de la dupla del mexicano será el Challenger de Nottingham. En el automovilismo de la IndyCar, el piloto regiomontano Patricio Howard consiguió el segundo lugar de la carrera en Illinois por detrás de Kyle Kirkwork y superando a Christian Rasmussen, luego de un choque que provocó la volcadura del auto de Joseph Newgarden, quien terminó con el auto de cabeza sin lesiones. El regiomontano se mantiene en la segunda posición de la clasificación de pilotos a 73 unidades del líder Alex Palou. En el golf del US Open, el tapatío Carlos Ortiz finalizó en la cuarta posición con una tarjeta final de 73 golpes en la última ronda, 3 sobre el par, igualando en la posición con el estadounidense Cameron Young y con el inglés Tyrell Hatton. Con el resultado, el mexicano obtiene su boleto al Masters y asegura su presencia en el US Open del siguiente año. La victoria fue para JJ Spawn con una última ronda de 72 golpes, 1 por debajo del par. Y en la natación artística, la selección mexicana cerró con bronce su participación en la superfinal de la Copa del Mundo 2025, al conquistar el tercer lugar en la rutina acrobática por equipos. Es la primera vez que un nadador masculino forma parte de un equipo mexicano que sube al podio en una competencia internacional de esta magnitud, tras la incorporación de Diego Villalobos, quien también ganó un oro en la rutina técnica individual. El siguiente compromiso de la delegación será el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur del 11 de julio al 3 de agosto.
Bueno, muchas gracias a Betsabé. Platicar lo que sucedió este fin de semana dentro de la NASCAR, que bueno, fue histórico el hecho de que se haya presentado por primera ocasión en nuestro país la categoría estelar de NASCAR, una carrera puntuable. La primera vez que se da, de hecho, fuera de los Estados Unidos, y que representó no solamente una gran entrada, sino un gran fin de semana, en donde Dani Suárez gana el sábado la carrera de la categoría Xfinity, de la cual él fue, por cierto, campeón en 2016. Fue invitado, sufrió un accidente en la calificación, arrancó último, termina ganando en el circuito de los hermanos Rodríguez, y ya posteriormente en la carrera arranca décimo en la de la NASCAR Cup y finaliza en la posición número 19 Dani Suárez. Pero pues es un hecho que hay una gran afición del automovilismo en nuestro país.
Cada vez más, ¿no, Enrique? Uh-huh. Cada vez más.
Sí, y el hecho de que Checo Pérez no esté en este momento en la Fórmula 1, pues a lo mejor a algunos le han quitado un poquito el ojo a la Fórmula 1, pero de cualquier forma tiene muchos aficionados. Y bueno, Checo va a regresar el año que entra, ¿no?
Sí, y me parece que también fue un buen ejercicio para la propia NASCAR de medir su audiencia en México, de poderse volver a meter quizá a los ojos de la afición mexicana. El sábado, pese al clima, pese a situaciones, la carrera de Dani Suárez, que termina siendo en la Xfinity, creo que termina calentando bastante bien el domingo, porque en la previa no se tenía quizá tanta expectativa, y al final es positivo, ¿no? Que lo veamos ahí ganar, y al otro día, pues bueno, generar más expectativa.
Así es, pues vamos con Betsabé Rosales, que nos cuenta lo que pasó este fin de semana.
Saludos amigos de Fórmula Deportes. Finalizó el fin de semana de la visita de la NASCAR Cup a la Ciudad de México con una gran victoria del neozelandés Shane Van Gisbergen, quien se queda con la victoria con 17 segundos de ventaja, la segunda victoria en su carrera y la primera de la temporada. Lo hace de una gran manera, se queda con la pole position y se queda también con la bandera a cuadros. Su nombre, que quedará marcado en la historia como el primer campeón de la NASCAR Cup fuera de los Estados Unidos. Vamos a escuchar las palabras del campeón.
Yeah, it was amazing. You know, yesterday I had goosebumps.
Fue increíble, se me puso la piel de gallina viendo a Daniel ganar. Ya he ganado en casa, cuando Fiat Supercars fue a Nueva Zelanda. Allá somos un poco más reservados, supongo, que los mexicanos. Aquí fue increíble la recepción, los fans, incluso hoy cuando no tenía ya ninguna posibilidad, Dani, y ves a la multitud estallar, Fue increíble el apoyo que recibió y lo que significó esta carrera para todos. Vemos a la gente emocionada de vernos. Son fanáticos de la NASCAR, pero no nos habían podido ver aquí presencialmente. Fue un gran fin de semana, fue genial y me encantaría volver. Con el resultado, el neozelandés clasifica a los playoffs y en el podio estuvo acompañado por Christopher Bell y Chase Elliott, mientras que el mexicano Daniel Suárez termina ubicado en la 19ª posición. Vamos a escuchar las palabras del regiomontano.
Estuve ahí un pequeño momento, pero no tanto como me hubiera gustado, pero bueno, así funcionan las cosas. El día de hoy simplemente no se dio y la estrategia no funcionó, pero bueno, así pasa, es parte de las carreras. Comprobé algo que yo ya sabía, pero los mexicanos somos los mejores fans. Yo me voy sinceramente con una sonrisa lado a lado, sabiendo que en mi casa, en mi México, tengo muchísima gente que me quiere y que me apoya. Y bueno, hay que seguir trabajando.
Ahí las reacciones de Dani, que hasta el momento queda fuera de playoffs a falta de 10 carreras para finalizar esta primera etapa en el calendario y cierra entonces la actividad de la NASCAR Cup en México. De inmediato se van los equipos rumbo a Estados Unidos para la próxima fecha del próximo fin de semana en Pensilvania. Con imágenes de Aldo Reyes, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Dani Suárez, que además es un año muy importante para él porque es año de contrato, es el último que tiene con su equipo. Y lo de Van Gisbergen es realmente interesante porque salía un charter de Charlotte, ahí es donde está la base de la NASCAR, pero tuvieron problemas con el charter, entonces él tuvo que viajar a México hasta el viernes. Luego empezó a sentir mal de sábado para domingo, durmió en el autódromo de plano, y la cuestión de la lluvia, pues a él le favorece por su manejo y lo aprovechó desde la pole para irse hacia adelante, aunque también es cierto que es una carrera dividida en diversas etapas. Para que no pase lo de la Fórmula 1, son un determinado número de vueltas, paran y digamos que vuelven a arrancar. Y bueno, fue el mejor indiscutiblemente. Es uno de 6 circuitos, por cierto, que van a tener durante toda la temporada. Casi siempre corren en óvalos dentro de la NASCAR. Así que bueno, fue realmente interesante este fin de semana. Y Dani Suárez, que pues ante todo destacando la actitud del público, la emoción y también su presencia en las tribunas. Bueno, dentro de la Fórmula 1, en Montreal, George Russell se lleva la primera posición, 10ª carrera de la temporada. Están cerca de llegar ya a la mitad de la campaña, detrás del safety car, que ingresa a 4 vueltas del final por el choque que se presenta entre los 2 autos de McLaren, el de Oscar Piastri y también el de Lando Norris. Max Verstappen termina segundo y Andrea Kimi Antonelli, que es un italiano de 18 años, del equipo de Mercedes, finaliza tercero. O sea, espectacular lo que hace este muchacho. Bueno, vamos a platicar acerca del béisbol de las mayores, porque hoy, 8:10 de la noche, hora de México, estará haciendo su primera aparición como pitcher prácticamente en 2 años Shohei Ohtani, que se pensaba que iba a ser hasta después del Juego de las Estrellas, pero ya abre y va en contra de San Diego.
Nadie se lo esperaba,
¿no? No, nadie.
Nadie se lo esperaba, y ayer los propios Dodgers fueron los primeros en anunciarlo, ¿no?
Sí, vamos a ver a Ohtani. Los Dodgers, con muchas lesiones en su staff de pitcheo abridor, aún así le ganaron 2-3 a los Gigantes de San Francisco, que son los que vienen detrás de ellos en la división del oeste de la Liga Nacional, y con ello ya le llevan 2 juegos de ventaja al equipo de los Gigantes. Pero bueno, pues hoy Ohtani, ahora sí van a tener el paquete completo que firmaron los Dodgers por $700 millones, y es todo un espectáculo. Me platicaba Raúl que simplemente con el anuncio los precios de los boletos fueron para arriba.
Los pocos que quedaban al cielo se fueron. Si quieres conseguir un boleto hoy para ir a Dodger Stadium, te gastas una buena lana, y además de todo va a jugar como viene jugando regularmente, como primer bat.
Sí, oye, por cierto, Boston barrió a los Yankees este fin de semana, serie de 3 partidos en Fenway Park, mientras que Rafael Devers deja Boston y se va a San Francisco. De llamar atención, es un gran, gran bat, pero bueno, pues Devers estaba furioso, primero porque trajeron a Alex Bregman para que fuera el tercer base titular. Él dijo, bueno, pues se molestó, lo pusieron como designado, empezó muy mal la temporada bateando, ahora lo está haciendo bastante bien, pero bueno, lo cambian a Gigantes y creo que les va a ayudar bastante. Bueno, y hoy a las 6:30 de la tarde, el juego número 5 en las finales del básquetbol de la NBA. Escuchamos a Dominic Benedict Mathurin, que es un jugador importantísimo que viene de banca de los Pacers y que fue bujía para ganar el partido número 3 en este compromiso.
Like I said, for us tomorrow is 0-0.
Es un nuevo partido, es una serie para nosotros, esto va 0-0. Y sin decir más, tenemos que jugar el básquetbol que juegan los Pacers y simplemente tener mucha atención en los detalles.
Esta es la ocasión número 32 que una serie final está empatada a 2 victorias por bando. Y el ganador del juego 5 se ha coronado en 23 de las 31 ocasiones anteriores. La ventaja de la localía la tiene el equipo del Thunder, porque 2 de 3 partidos posibles serían en casa. La forma en la que se juegan las finales es este partido en Oklahoma, el que sigue en Indianapolis, y si hay juego 7, de regreso en Oklahoma. Pero pues me parece que Oklahoma City debería ganar el partido el día de hoy, ¿no?
Ha sido una serie muy rara, ¿no? O sea, cuando menos te esperas, termina ganando el no favorito, por así decirlo. Yo no sé si en la previa se esperaba que estuviera 2-2 tras 4 partidos.
Pues no, Indiana es un equipo que ha hecho mucho más quizás de lo que se esperaba, pero Oklahoma City era el gran favorito, ¿no? Vamos a ver, es a ganar 2-3 ahora. Pausa y regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
A falta de anuncio oficial, Nicolás Larcamón ya se presentó en la Noria para trabajar con categorías inferiores de Cruz Azul y preparar el próximo torneo de la máquina. Chivas estaría interesado en reforzarse con el zaguero Diego Campillo, procedente del conjunto de Juárez. El director deportivo de los fronterizos, Fran Sánchez, afirmó que el mexicano tiene cláusula de rescisión y mientras no se llegue a un acuerdo por el defensor, esta cláusula sería de momento el único camino a Verde Valle. Necaxa hizo oficial la incorporación del ibérico Raúl Sánchez, procedente del Castellón, de la segunda división de España. Antes de llegar a los hidrocálidos, el madrileño pasó por clubes como el Leganés, Burgos, Ibiza y el Rayo de Majadahonda. Luego de 6 años en el Atlas, el argentino Martín Nervo abandonó el conjunto rojinegro tras ser informado de que no entra en planes del equipo jalisciense. Nervo se consolidó como referente en el bicampeonato de los Zorros y su futuro aún se mantiene en el aire. El estratega de los Tigres, Guido Pizarro, aseguró que el aún futbolista colchonero Ángel Correa tiene pláticas avanzadas con el conjunto regiomontano para hacer el refuerzo estelar rumbo a la apertura 2025.
Bueno, qué actuación la que tuvo Carlos Ortiz, el golfista mexicano, en la edición número 125 del Abierto de Golf de Estados Unidos. Un campo, Raúl Eduardo, complicadísimo. Difícil, en Oakmont, Pensilvania. Bueno, los grandes nombres, adiós. Y bueno, Carlos Ortiz estuvo peleando hasta el final. Termina finalmente a 4 golpes del ganador de la competencia, Jay Spawn, que por cierto tiene un pot al final espectacular, más de 70 pies, para llevarse finalmente la victoria, su primer major para este jugador de 34 años.
Pero un momento del torneo estuvo empatado en primer lugar, Carlos Ortiz. Había 5 empatados en primer lugar, pero ahí estaba metido Carlos Ortiz, que tiene una actuación maravillosa. Y bien dices, Enrique, un campo complicadísimo, realmente complicado.
Sí, muy, muy difícil. Y en donde, pues, Spawn se lleva $4.3 millones por esta victoria. Y a Carlos Ortiz le hemos pedido la pista porque, pues, se fue a jugar a la LIV Tour, como el caso también de Abraham Anser, que gana mucho dinero, pero, pues, qué bueno por ellos. Pero la verdad de las cosas es que pasan completamente desapercibidos hasta que vienen estos torneos major. Y bueno, también así rápidamente lo del Paris Saint-Germain, 4-0 al Atlético de Madrid.
4-0 caminando, le pusieron un buen baile al Atlético de Madrid. Tuvo algunas ocasiones de gol, pero el Paris Saint-Germain es una máquina de jugar al fútbol y le ganó fácil, en un calor infernal, decíamos ahí en Los Ángeles, al Paris Saint-Germain. El Chelsea le ganó 2-0 a Los Ángeles Fútbol Club. Hoy no fue un partido sencillo para el Chelsea. Los Ángeles tuvo varias oportunidades de gol y ahora Boca le está ganando 2-1 al Benfica en Miami, atascado de argentinos el estadio.
Faltan 8 minutos más lo que se agregue el partido, y Boca fue de los primeros que vendió todas sus taquillas, por así decirlo, de la primera fase. Se sabe de lo que es Boca y también de la cantidad de argentinos que están precisamente en esa zona de Estados Unidos.
Así es, pues vamos con Ángel Recalde. Él se encuentra en Atlanta. Fue al partido de Chelsea contra el LAFC. En realidad quería ver al América, pero pues no. Es Chelsea contra el LAFC. Gana el Chelsea. Vamos contigo, Ángel.
¿Cómo estás, Enrique? Compañeros, amigos de la Fórmula. Es así, es desde la ciudad de lo que no fue. No fue ni para el León ni para el América. Sí lo fue para el LAFC. Se llevó a cabo el primer partido de 6 que tendrá esta sede del Mundial de Clubes, también, por cierto, sede mundialista el próximo año, y terminó todo con una victoria de 2-0 para el conjunto de Londres. Primero Pedro Neto en la primera parte, cruzando la media hora, y después Enzo Fernández, el argentino, cuando quedaban 10 minutos para que terminara el partido. 71,000 personas le caben a este estadio. Hubo apenas 22,000 en el inmueble. Evidentemente no le salió el negocio a la FIFA y a los que han organizado este torneo, al menos en este primer compromiso, en donde, por cierto, después en la semana, el día jueves, estará jugando el equipo de Lionel Messi, el Inter Miami, frente al Porto de Portugal. Vamos a escuchar, si les parece, al técnico del Chelsea, del club londinense, Enzo Maresca, que se dijo contento con este resultado. Por cierto, ayer había reventado la competencia por el tema de la saturación del calendario, pero por al menos ahora se va tranquilo. Y por cierto, comentar que utilizó un cuadro estelar el equipo del Chelsea esta tarde. Escuchamos a Enzo Maresca, técnico de los clubes.
Yeah, we continue in, you know, in our journey.
Sí, continuamos con nuestro camino. Terminamos la temporada pasada, es decir, la Premier League y la Conference League, muy fuertes. Y hoy hemos vuelto a ganar con una puerta en ceros para debutar, así que estamos muy contentos.
Absolutely, I prefer to have.
Absolutamente, prefiero tener a 4 jugadores que metan 10 goles cada uno a un delantero que anote 40. Creo que en la última Premier League y Conference League quedó claro que queremos futbolistas que puedan anotar, asistir y jugar en diferentes posiciones.
Las palabras del técnico del Chelsea, Enzo Maresca, después de esta victoria que pone a los Blues en el primer lugar de su grupo. Más tarde esta noche se estará jugando el otro compromiso de este sector entre el Flamengo y el ES Túnez. Y comentar también, subrayar que vimos a muchos aficionados del Club León con sus camisas. Ellos decían que apoyando a la distancia, a pesar de que su equipo no estuvo finalmente en esta competencia. Muchas, muchas camisas del Club León con banderas y mucho apoyo, a pesar de que su equipo fue excluido. Aquí estaremos el jueves también para seguir el duelo entre el Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, y el Porto de Portugal, compañeros.
Perfecto, Ángel, muchas gracias. No sé si jueguen los Bravos en la semana allá en Atlanta, pero bueno, si juegan, pues aprovecha la oportunidad.
No estaría mal, una buena idea. Gracias, Enrique.
Perfecto. Gracias a Ángel Recalde. Y bueno, también lo de la presentación del Inter de Miami, un desastre en contra del Al Hilal. Muchas gracias, Alejandro Pollo.
Una actualización, Enrique. ¿Sí? En el Mundial de Clubes, Benfica le acaba de empatar a Boca Juniors, un gol de Nico Otamendi, 2-2, faltan por ahí de 5 o 6 minutos, un partido realmente ríspido. Boca se encargó de hacerlo ríspido con eso, ese cancherismo, eso que meten siempre los sudamericanos, sacó de quicio a Benfica, pero el partido está interesante y 2-2, vamos a ver, porque todavía le falta un buen rato.
Sí, ese término de cancherismo, pues finalmente es hacer trampa, tirarse en la cancha, esperar a que el reloj vaya avanzando, que se compense menos tiempo. Pero bueno, no les salió porque iban ganando 2-1, ya les empataron. Y dentro de la Copa Oro, Panamá le está ganando fácilmente 4-1 a la escuadra de Guadalupe y todavía no termina el primer tiempo.
Oye, en la segunda división de España, el Mirandés se fue muy rápido arriba en el marcador al minuto 3 el sábado en el partido de ida de la gran final contra el Real Oviedo. El Real Oviedo intentó, luchó, llegó, le marcaron un penal en el minuto 85. Colombato del Oviedo falla un penal que hubiera sido un resultadazo para el Oviedo, pero bueno, un gol al final tiene la oportunidad de darle la vuelta el sábado en el Carlos Tartieri. 5,000 personas en el estadio del Mirandés, sí. 33,000 personas va a haber en el Tartieri. El
Colombato, el que estaba en León.
Colombato, el que estaba en León, justo.
Sí, ¿verdad?
Justo, okay. Sí. Y jugó Federico Viñas también, entró de cambio.
El que estaba en el América.
El que estaba en el América y luego en el León, uh-huh. Que se fue al Oviedo. En fin, el partido del sábado va a ser una locura para la gente de Oviedo. Ojalá consigan el ascenso.
Pues sí, me gustaría, porque hay inversión mexicana en el Grupo Pachuca, por lo de Paunovic también como técnico, pero me encantaría que fuera también el Mirandés. O sea, un estadio de 6,000 personas que en la Liga Muy X no podrían jugar porque no sería un equipo certificado. Los absurdos de nuestro fútbol. Raúl, gracias.
Buenas tardes, Enrique.
José Luis.
Un gusto, Enrique. Buenas tardes.
Gracias, hasta mañana. Quédense con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.